La sintonía que nos trae hasta Onda Madrid a Constantino Mediavilla, presidente del Grupo Madrid Diario, pero ojo, que estamos hablando de un hombre que sabe absolutamente todo de Madrid, porque además ha sido recientemente nombrado cronista de la villa. Constantino, ¿qué tal está usted, caballero?
Muy buenas tardes, Nieves, saludos cordiales. Pues estoy feliz de la vida, ya
¿sí,
sabes,
¿no?
Que esto de ser cronista de la villa es como ser alcalde de tu pueblo.
O sea, ¿verdad?
Para un periodista, pues que le hagan cronista de su ciudad, en fin, ¿qué más se puede pedir? De mesoneros romanos a mí, he de decir también que hay una grandísima diferencia en favor de mesoneros romanos. Todo se ha dicho de paso.
Oye, cronista de la villa, presidente de tu comunidad, en fin.
De
esto
comunidad
es...
de vecinos, quieres decir,
sí,
porque
sí,
ahora
sí.
En plenas elecciones a ver si alguien va a pensar que me presento a las elecciones autonómicas. No.
No. Que hoy vamos a hablar de la Confederación de Empresarios Madrileños, que además hay que decir que celebra elecciones, ¿no? La Junta Directiva de la CEIM, bueno, pues parece ser que celebra elecciones ya el mes de junio, ¿verdad?
Sí, sí. Vamos a tener la fortuna de volver a hablar, porque tú le conoces bien, a Juan Pablo Lázaro.
¡Hombre!
Montero de Espinosa. Vamos a meter ahí todos los apellidos para que todos se sientan orgullosos. Y es probable que hoy sea su última entrevista pública.
Pero no puede ser esto.
Sí, ya verás tú, ya verás tú.
Pues Juan Pablo, bienvenido. Juan Pablo Lázaro, Montero de Espinosa, que ya hoy estamos dispuestos a contarlo todo.
Claro, muy bueno, muchísimas gracias. Creo que es la cuarta vez que vengo, sí. Y encantado de hacerlo. Y lo de Montero de Espinosa es muy importante por mi madre, que lo sepa.
Claro,
no,
que sí.
Estará contentísima, seguro, ¿no?
Claro,
faltaría más.
Sí.
Pero fíjate, Nieves, hablabas de elecciones. Hay momentos en la vida en los que una persona, y Juan Pablo Lázaro es persona por delante de todo, pero además es
sí,
empresario,
sí.
Lo lleva ahí, lo lleva en los genes, ¿no? Lo lleva en la sangre. Bueno, no sé si en los genes, porque la familia es más médico que otra cosa, ¿no, Juan Pablo?
Sí, sí.
Más dedicada al mundo de la medicina, tiene que tomar una decisión. Y a mí me gustaría que hoy nos dijera por qué toma la decisión de no volver a presentarse a la CEIM.
Bueno, yo creo que en la actividad pública no se está. La gente dice, soy ministro, soy presidente. No, está mal conjugado. Se está de presidente. Se es médico, o se es empresario, o se es poeta, pero eso lo es siempre uno desde que nace o desde que ejerce hasta que muere.
Bien dicho, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo confunde, Juan Pablo.
Es que es muy malo. Es que el que piensa, porque el que lo confunde acaba adaptando la organización a él y no él a la organización. Por tanto, yo creo que si todos estamos de paso en estos cargos, más. Por tanto, yo creo que hay un tiempo y de vez en cuando, pues bueno, hay que retirarse y dejar paso a otros, ¿no? Yo siempre lo he hecho, ¿no?
Cuando uno decide dejar paso a otros, ¿es porque los que vienen más preparados o es porque, en su caso concreto, considera que ha agotado su tiempo de dedicación, no digo exclusiva, porque usted es empresario y ahora hablaremos también de empresa y hablaremos de economía, pero como que hay que cerrar una etapa y abrir otra?
Bueno, yo creo que cuando uno está en este tipo de puestos donde eligen sus colegas, tiene muchos objetivos, ¿no? Nosotros concretamente en el mundo asociativo nos trazamos cuatro. Primero, la eficacia. Cuando alguien paga una cuota a una organización empresarial, tiene que ser eficaz. Estamos pensando en pequeños, medianos empresarios de polígonos que les cuesta mucho pagar su cuota. Hay que ser eficaz, hay que ser transparente, porque la sociedad ya no admite otra cosa y porque además creemos firmemente en ello. Yo creo que en ese sentido el avance de la sociedad española ha sido clave. Hay que ser independiente. Creo que las patronales tenemos que ser independientes. Yo suelo decir en broma que soy del partido político y del equipo de fútbol de mi cliente, pero es verdad, hay que ser independiente. Yo creo que es fundamental. Para eso hay que autofinanciarse, ¿no? Y luego, una vez que uno ya ha cumplido esos objetivos, yo creo que el último objetivo es intentar que el que le precede, bueno, el que le precede no lo elige él, pero el que le va a suceder sea, primero, haber dejado la cosa un poco mejor de lo que lo encontró, primer objetivo, y segundo, que la persona que le suceda sea como mínimo igual o mejor. En mi caso, que he ido dejando distintas actividades, pues yo creo que se está cumpliendo clarísimamente. El que viene seguro que lo hará mejor que yo.
Bien. Además, tengo entendido que su propia empresa ya requería cada vez más atención suya, ¿no? Se ha internacionalizado y necesitaba más dedicación, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo creo que estamos en un momento donde precisamente el contexto internacional y seguro que hablamos de él, el entorno macro requiere muchísima especialización y también el mundo patronal cada día requiere una dedicación más a tiempo completo, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchos temas abiertos, ya no estamos en un escenario político con dos partidos, ahora hay muchos partidos, hay muchas propuestas y yo creo que al final requiere una especialización y sobre todo yo es que estoy en el mundo del transporte y la logística, que es como, bueno, pues junto con el mundo e-commerce, que van unidos, está cambiando por minutos.
Constantemente, claro.
La revolución que se está viviendo ahora es tremenda y, bueno, pues tengo 55 años, con lo cual los próximos 10 tengo que dedicarlos full time a mi actividad empresarial, porque bueno, somos más de 600 personas, estamos creciendo y bueno, requiere atención. Hoy está la cosa para despistarse poco.
Sí, exacto. No será porque usted piensa jubilarse a los 65.
No, en absoluto. Lo de ser empresario sí se es. Igual que presidente se está, empresario se es. Los empresarios, como los actores, como no se jubilan nunca, porque eso es imposible, va con la persona.
Usted es de los que sigue yendo cada día, obviamente, pero también cada noche.
Bueno, hay un proceso que nosotros casi somos 100 personas en un punto concreto y es muy bonito. Es como cuando los barcos salían, los pesqueros salían a una hora o volvían al puerto, pues nosotros se junta toda España, se junta varias rutas de Europa en un mismo centro y es muy bonito ver que están invitados y quieren verlo. Es de 1:30 a 2:30 de la mañana, pero se ve realmente lo que hay detrás de cuando alguien compra por internet y dice que me lo envíen, todo lo que hay detrás de todo eso, que es mucho.
¿Cuánto nos está marcando internet? ¿Cuánto nos está marcando la digitalización? ¿Cuánto las nuevas tecnologías? ¿Y cuánto nos va a marcar? Porque en este momento ya nos marca. Pero el futuro pasa por ahí, es decir, no, es inconcebible ya vivir al margen de lo que nos puedan estar sugiriendo desde las redes sociales, desde Google, desde la propia red de redes.
Bueno, yo creo que 300.000 millones de mail, 50.000 millones de WhatsApp por minuto, en el rato que estemos aquí, en una hora 80 millones de contenidos en YouTube. Bueno, yo creo que esto ha cambiado definitivamente la forma de hacer las cosas. Ya no tanto nuestra generación, que también, yo siempre digo el ejemplo, tengo un hijo de 20 y una de 15, una brecha digital entre los dos impresionante, ¿no? Es que mi hija con 15 para 16 ve el mundo a través de un teléfono, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Si le hablara, perdón, Nieves, a su hija de las páginas amarillas, por ejemplo, ¿te acuerdas, Nieves, de cuando teníamos el libraco aquel?
Sí.
¿Qué le dice?
No hace tanto, ¿eh?
Que está usted inventándoselo, seguramente.
Bueno, yo creo que hoy le dices a un niño de 14 años lo que era páginas amarillas y necesitas por lo menos 10 minutos para explicárselo porque no se lo creería, ¿no? Un libro donde aparecen las direcciones que te dejaban en tu casa. Bueno, yo creo que hoy en día, además, sobre todo los modelos predictivos, los modelos de inteligencia artificial, donde al final muchos de los operadores de Internet saben perfectamente, nos conocen. Yo siempre digo que cualquiera de ustedes tiene más confianza con Google que con su pareja, porque si mañana...
Ay, no me diga eso.
Sí, porque si mañana alguien piensa que tiene un tumor antes de consultarlo o comentarlo en casa, seguro que lo mira en Google. Se nos conocen perfectamente
es verdad,
es que estamos en un mundo donde realmente... Y se está viendo... Antes se pensaba que afectaría a unos cuantos. Mira lo que afecta al mundo del taxi. Mira lo que afecta... O sea, hoy en día el mundo de Internet afecta a todo el mundo, a todos los sectores y habrá dos tipos de empresas. Da igual el tamaño, los que se digitalicen, las que no existan, no hay más.
Ya, no hay otra opción, ¿verdad?
No, claro.
Bien. Yo quería hablarle de los partidos políticos. Creo que ustedes, a través de la CEIM, han presentado un plan con muchísimas medidas, ¿no?, para los próximos 4 años. De entrada, ¿son ustedes escépticos con estas próximas elecciones, con sus candidatos, o todo lo contrario, han hablado con todos ellos?
Bueno, yo soy optimista por naturaleza porque es optimismo y empresario sinónimo. De hecho, lo traigo aquí, que se lo entrego. Le hemos llamado el Plan 400 Plus. Ya hace 4 años nosotros en CEIM creamos un plan que llamamos el Plan 400K, que es el Plan 400.000, donde dijimos que si en la Comunidad de Madrid se hacía lo que se tenía que hacer, se generarían 400.000 empleos. Y invitamos, en ese momento, pues desde Vox, que era un partido súper emergente, a Podemos, y pasaron por ahí todo el arco de los posibles futuros líderes de la comunidad. Este año lo hemos vuelto a hacer. Nos quedan, ya nos han visitado concretamente el Partido Socialista y el Partido Popular, hoy ha estado con nosotros Ciudadanos, y nos quedan el resto, que vendrán lo que queda de semana. Y lo que hacemos es, primero, explicarles qué creemos que hay que hacer para que la economía avance, y ellos a su vez nos cuentan su programa y lo debatimos con todos los sectores. Por tanto, es un tema muy interesante. Es muy importante que los que tienen capacidad de gobierno, de liderazgo, estén muy próximos a la realidad social que gestionan, porque así... Yo parto de la base de que el que gobierna, da igual la ideología, no se levanta pensando en fastidiar al administrado, sino que lo que pasa es que hay veces que toman medidas que realmente están muy ajenos a la realidad, ¿no? Por tanto, esa es nuestra labor.
Cuando se sienta uno con los partidos políticos, Nieves y Juan Pablo, de lo que se trata es de llegar a acuerdos, ¿no? Vamos a poner un poquito de música. Por siempre juntos, Todos juntos se llama esta canción. Es de Gris, es una versión de Tennessee, ¿no? Pero bueno, es un poco nuestra época, Juan Pablo. Seguro que alguna vez la ha bailado, ¿no?
Bueno, es curioso porque a mi hija muchas veces y mi hijo la vuelven a poner, con lo cual quiere decir que la música entonces era muy buena.
Sí, es decir, esa no pasa o se la recomienda Google.
Pues no sé.
Dice, tú, a tu padre le gusta, empieza tú a escucharlo también.
No sé si Google o la influencer o el influencer de turno, pero lo que está claro es que mis hijos conocen estas canciones. O sea que...
A usted le va a empezar a salir mucho, 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 ya lo verá, Esos días azules, que es un libro muy bueno.
Ay.
Que se está presentando ahora.
Ay.
Sí, 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 a mí me sale, por ejemplo, cuando abro el periódico y yo digo, si ya lo he comprado. Y sin embargo, me estaba contando Juan Pablo fuera de antena, pero yo creo que es bueno que lo contemos aquí, que en su empresa, es decir, están trabajando en precisamente un proyecto que consiste en eso. Es decir, que cuando a mí me va a llegar ese paquete como usuario, yo voy a saber 30 minutos antes que está a punto de llegarme. Igual he desvelado algo que no debía hacer.
No hay ningún problema. Bueno, primero enhorabuena por el libro, es porque me ha dicho que es sensacional
gracias.
Y que además en las presentaciones está teniendo un éxito abrumador. Me ha hecho gracia cuando conocí el título, porque hay un libro en management que se llama The Blue Ocean Strategy, ¿no? Y se basa en que hay que buscar nuevos océanos. Frente a los océanos teñidos de rojo sangre, hay que buscar nuevos océanos azules donde realmente hay un montón de oportunidades, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Y se basa eso, en que siempre hay cosas nuevas por hacer. Y la famosa frase, que es muy rancia, de todo está inventado, no. Siempre hay cosas por inventar y siempre hay cosas por las que levantarse uno e ir a trabajar con ilusión, ¿no?
Cuando estamos en pleno debate de ese reloj, no digo el electoral, vamos a cambiar por un momento de tiempo, de ese reloj de fichas, ahora volvemos a los partidos políticos, pero esta es una decisión del Estado. ¿El presidente de la patronal madrileña lo entiende, lo comparte, lo defiende?
Bueno, yo creo que el marco laboral español... En España tenemos un problema. Tenemos muchísimas ventajas. Yo creo que estamos en una sociedad preparadísima. Tenemos una infraestructura que nunca habíamos soñado, de carreteras. Cuando uno viaja por Europa, yo viajo mucho por Europa, te das cuenta realmente de lo que se ha hecho en España en los últimos 20 años en instalaciones, en aeropuertos, en trenes, en carreteras. Tenemos muchas cosas, pero es verdad que tenemos tres problemas a nivel económico. Uno es la deuda, otro es el déficit y sobre todo el desempleo, ¿no? El problema del desempleo es un tema que nos debe preocupar muchísimo, muchísimo a todos. Por ejemplo, y se habla poco, hombres y mujeres de más de 50 años que han perdido su empleo y que no lo van a encontrar. Gente que ha perdido su trabajo y que cada vez le cuesta más incorporarse. Y luego algo muy curioso y muy negativo, y es que siempre, pase lo que pase, en España duplicamos la media de desempleo europea, ¿no? Entonces hay que pensar por qué. Y en ese sentido yo creo que sindicatos y patronales tenemos que tener la capacidad de análisis para intentar superarlo. El control horario, hombre, está claro que de una forma u otra el control tiene que existir. Lo que pasa es que volver a un modelo de fichaje tradicional recuerda un poco a las leyes de Taylor de los principios del siglo XX, ¿no? De tiempos y medidas, ¿no? Yo creo que hay actividades. Yo creo que hoy en día controlar a las personas por tiempo es un poco antiguo. Yo creo que hoy se controla mucho más a las personas por lo que hacen, ¿no? Y luego hay que ir a modelos muy de conciliación. Hoy, para trabajar, no hace falta desplazarse. Yo, alguna vez que hablo con representantes de los ayuntamientos, digo que el mejor plan de movilidad es el que evite moverte de tu casa, ¿no? Donde yo creo que planes de conciliación, ¿cómo va a casar eso con un control físico de horarios? Pues esa es la gran duda, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Y en ese sentido tengo que decir que desde CEO se está trabajando bien, desde el presidente, que está haciendo todo lo posible, como todo el área laboral, para intentar conseguir llegar a un acuerdo con el gobierno para que exista un control, pero que sea racional. Y sobre todo, es que aquí no vale el café para todos. La problemática de una fábrica de automoción es muy distinta a la de un taller, a la de una empresa que se dedica a gestionar temas comerciales, ¿no?
Ya, perdóname, Costan, ¿ustedes han mostrado su disconformidad a la ministra Valerio?
Bueno, nosotros no. Todo el contacto nuestro se hace siempre vía COE. De hecho, nosotros, CEIM es una... Yo soy vicepresidente de la COE y bueno, la relación con él... Nosotros tenemos la relación a nivel autonómico y a nivel municipal. Y quien se encarga de la relación con el gobierno, obviamente, es la COE. Y lo que más que estemos a favor o en contra, sí, en general los empresarios hemos mostrado nuestra preocupación. Y como decía antes, desde el propio Antonio Garamendi, con todo el equipo en el que participamos, la COE se vertebra mucho por comisiones de trabajo, pues estamos proponiendo ideas para que esto, entendiendo que haya que poner alguna fórmula de control, pues como digo, se adapte. ¿Qué es lo que acaba de decir el Tribunal de Justicia Europeo? Que uno una sentencia que se ha publicado hoy, lo que dice, efectivamente, en los países de la Unión Europea hay que controlar los horarios, pero se tiene que adaptar a cada país, a cada actividad y a cada empresa, porque no es lo mismo una gran empresa, una pequeña empresa, en distintas actividades, y es lo que estamos permanentemente en negociación, en este caso digo COE, con el Ministerio para intentar que esta medida no sea una traba para las empresas, ¿no?
En esta, una de sus últimas entrevistas, decíamos al principio, digo en el cargo, ¿dejará usted también la vicepresidencia de la COE?
Claro, yo creo que en esto los cargos van con lo que representa uno, ¿no? Entonces, dentro de que a mí me viene mucha amistad personal con Antonio, y que con Antonio realmente me refiero, y que hemos trabajado mucho para que él fuera presidente, pues hombre, yo creo que realmente yo no soy vicepresidente de COE, es la patronal de Madrid que en este caso, está ahí, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que en esto además, cuando se deja una cosa, se deja, y hay que dejar paso a los demás. Además, es que es bueno que haya cambios. Llevo 22 años en el mundo asociativo, en el caso de CEIM se va a cumplir el quinto año. Es bueno que entre gente nueva. Lo que no dejaré nunca es la organización. Esto es como la mafia, yo no lo sé, pero dicen que se entra pero no se sale. Bueno, pues el mundo asociativo es... Yo fui presidente de Jóvenes Empresarios, fui delegado de mi clase incluso durante muchos años.
O sea, ya apuntaba. Bueno, yo
creo en la defensa colectiva de intereses.
Nieves, tengo un dardo preparado. Pero,
¿un dardo?
Pero, bueno. Pero déjame que le ponga un poco de música. Por
claro,
favor.
Por favor.
¿Qué digo yo, señor Lázaro, que cuántas veces le han dicho esto en el último trimestre? En el último trimestre. En el último trimestre. Lo de quédate conmigo en CEIM, quédate conmigo en... Y, sobre todo, ¿cuántas veces le han dicho vente conmigo a la política?
Bueno, nosotros las asociaciones convivimos mucho con los responsables políticos y es inevitable que haya un traspase de unos a otros, ¿no? Existen las tentaciones y existen las propuestas. Quiero decir, al final, cuando uno defiende sus intereses colectivos, yo cuando se desdeña la acción de los políticos me molesta mucho, porque creo que la gran mayoría de los políticos lo hacen de una forma absolutamente vocacional y se esfuerzan por mejorar y todo el mundo sabe que no es el mejor trabajo pagado del mundo. Por tanto, yo respeto mucho la acción política, pero yo creo que los empresarios somos empresarios, los líderes empresariales son líderes empresariales y los políticos son políticos.
No, y usted ha contestado absolutamente en político, lo has visto, Nieves, ¿no?
Sí,
voy a volver a incidir en el,
visto,
en el quédate
visto.
Conmigo. ¿Ha tenido usted ofertas concretas para pasarse a la política?
¿Y de quién?
Bueno, eso, nada, yo creo que no somos tan importantes, yo creo que no somos tan importantes, nosotros nos gusta quedarnos en nuestras casas, que es el mundo asociativo, desde ahí defendemos a los empresarios y lo que estamos es muy permanente. O sea, yo creo que, mire, hay una... Hay
Juan puede, Pablo, sea así.
Hay quien puede pensar que la misión de las patronales es asociarse con los problemas para luchar contra los políticos y es un error. Nosotros, las patronales no votamos, votan los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es asociarnos con los que los ciudadanos han elegido para luchar contra los problemas. Entonces, es verdad que en esa transferencia de conocimiento que hay, siempre surge la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no colaboramos? Bueno, pues yo creo que está ahí y yo creo que cada uno tiene que saber, lo que quiere ser de mayor.
Oye, Constantino, necesito que nos diga Juan Pablo Lázaro...
Pregúntele, si le está escuchando atentamente.
Si realmente estamos ahora volviendo otra vez a una situación que tuvimos ya hace años. Estamos otra vez con una segunda o tercera crisis. Nos vamos metiendo en otro territorio. ¿Va a volver otra vez el tema del desempleo? ¿Va a haber más desempleo? ¿O todo lo contrario? ¿Cree usted que empezaremos a generar empleo, aunque parece que no hay buenos augurios?
Bueno, hay una máxima en gestión que es cambia antes de que tengas que hacerlo, ¿no? No lo digo yo, lo dijo Jack Welch, el presidente de General Electric, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene que cambiar, muchas veces ya no le queda más remedio y es tarde, ¿no? Yo creo que el contexto macro internacional es de cierta preocupación. Yo creo que simplemente el dato de la semana pasada, una serie de petroleros atacados en el Golfo Pérsico, la tensión internacional que está surgiendo, que eso va a suponer inmediatamente el precio del petróleo que va a subir, la guerra comercial con amenazas de 200, 300 mil millones de Estados Unidos a China, de China a Estados Unidos, el Brexit. Yo creo que hay suficientes nubarrones en el panorama internacional.
Vaya.
Para
uh-huh.
que, bueno, pues no, lo que hay que hacer es como cuando hace mala mar, lo que hay que hacer es amarrar bien las velas y saber navegar. Yo creo que incluso puede ser una oportunidad para España. Insisto, España tiene muchísimo trabajo hecho, tiene capital humano, tiene infraestructuras, pero claro, no nos podemos despistar y sobre todo no podemos tomar El otro día decía el presidente de Cepime en unas declaraciones que me hizo gracia, porque decía, hay quien dice que hay que colocar a la empresa en el centro, pero hay otros que la quieren colocar en el centro de la diana, ¿no? Bueno, pues no, la empresa es una parte de la solución y creo que lo que hay que hacer es ayudar para que la empresa española sea competitiva, porque con una empresa competitiva y buscar luego fórmulas para que esa competitividad, esa riqueza también se reparta, porque es verdad, y lo estábamos comentando, es verdad que estamos en un momento donde mayor cantidad de riqueza se está concentrando en menos manos a nivel mundial y eso también es preocupante. Si la riqueza no se reparte y no llega a todos, este modelo de sociedad no sirve, ¿no?
Estamos en el camino, decía Nieves, de una nueva recesión. De ser así, ¿hay que temerla o hay que anticiparse, como acaba de decir, o las recesiones también implican oportunidades?
Bueno, los técnicos, yo soy vicecoyuntura, he sido vicecoyuntura durante casi 15 años, que es el think tank que tenemos en CEBE sobre temas macro. Bueno, los técnicos lo definen como desaceleración sincronizada, ¿no? Es verdad que la situación, especialmente de Europa, con un crecimiento de Alemania prácticamente cero, Italia cero, casi negativo, Francia igual. Yo creo que nuestros socios están teniendo problemas. España sigue creciendo muy por encima de la media, y lo que hay que hacer es buscar soluciones para y fórmulas para que, mejorando la competitividad de las empresas, podamos seguir esa racha de crecimiento que hasta ahora se está teniendo.
¿Y cómo se anticipa uno a, por ejemplo, usted se anticipó, bueno, se anticipó, arriesgó mucho cuando cayó Lehman, ¿no? Brother, por ejemplo, digo, había que estar ahí y dijo, bueno, aquí estoy yo y doy un paso adelante. Pero eso no es lo habitual.
Bueno, yo creé mi empresa, mi segunda empresa en el año 2008, cuando todo el mundo volvía a puerto, nosotros salimos y dijimos, ¿no?, que se podía hacer. Yo creo que los entornos macros favorecen o no, pero oportunidades de negocio hay siempre y oportunidades para un país como España también. Lo que hace falta es cambiar las infraestructuras del país para que seamos competitivos en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, en el ámbito de internacionalización. Y luego algo muy importante, yo tengo la teoría de que detrás de cada español hay una idea de negocio. Detrás de cada español hay un posible emprendedor. No digo que todo el mundo lo tenga que ser, ¿eh? Que yo respeto mucho la función pública, mi familia y funcionarios, respeto mucho, pero sí creo que potenciar el espíritu emprendedor, sobre todo en los más jóvenes, es fundamental. Hay una máxima que yo creo que en economía es muy válida y es hay que ayudar a los que no pueden, formar a los que no saben, pero a los que no quieren no hay por qué ayudarles, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde hay que concentrarse. Los que, como digo, tenemos muchas oportunidades y hay que trabajar en la formación, es fundamental. O sea, nos estamos encontrando con que habiendo bolsas de paro importantes hay empresas que no son capaces de cubrir los puestos de trabajo, hay que formar. Hay que trabajar en la educación. La formación es más coyuntural, es más a corto, la educación es más a largo. Hay que potenciar ese espíritu emprendedor, hay que trabajar en la unidad de mercado. Hay que profundizar en modelos de flexiseguridad donde el trabajador se sienta más seguro pero el empresario no tenga miedo a contratar. Hay que buscar fórmulas fiscales originales donde teniendo unos impuestos adecuados no suponga un lastre para el crecimiento y para la inversión.
Vuelvo entonces a los partidos, 400 plus. Y cuando hablan, cuando se reúnen, cuando cuentan a Ciudadanos, al Partido Popular, al Partido Socialista, ayer con el señor Gabilondo, hoy con Ciudadanos, creo que viene además de allí, ¿se escucha, se incorpora a los programas y luego se cumple?
Y con Ahora Madrid y con en general todo el mundo, yo creo que hoy en día la voz de la empresa se escucha y se escucha porque en el fondo da igual la ideología, todo el mundo sabe que la solución en parte está en la empresa y yo creo que tener esa sensibilidad. Yo creo mucho en la economía real. Creo que uno de los problemas que tiene la sociedad española es el exceso de peso de la economía financiera sobre la economía real. A la economía real, yo suelo ser, o he solido ser siempre la voz de los polígonos en COE, ¿no? Es muy importante escuchar a los empresarios de verdad, a los que pagan nóminas, sin tópicos, ¿no? Pero bueno, es muy importante porque sí, muchas veces un análisis macro general no es tan aplicable a la realidad de lo que nos pasa en el mundo de las empresas que pagamos proveedores. O sea, muchas veces se toman medidas que es que esto es no es aplicable a la realidad, ¿no?
Solo quiero, antes de que despidamos a Juan Pablo Lázaro, saber si para ser un buen empresario antes uno ha tenido que arruinarse al menos una vez. Eso yo se lo he escuchado a algún empresario, pero en su caso...
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Hombre, a ver, quiero decir, lo que sí, o sea, yo creo que en España se penaliza mucho el fracaso, ¿no? En Estados Unidos tú dices que has montado una empresa y que te ha ido mal y adorna tu currículum, aquí quizá no, ¿no? Yo creo que en España, en Europa en general y en España en particular, se penaliza mucho el fracaso. Yo creo que a la gente se la valora no por cómo caiga, sino por cómo se levanta, ¿no? Entonces, bueno, no es imprescindible para ser un gran empresario y haberse arruinado, pero es verdad que el que diga que lo tiene todo bien y todo fácil es mentira, ¿no? El mundo de la empresa es complejo, vivimos en un mundo muy competitivo y lo que hace falta es siempre rodearse. La clave de la empresa, a mí cuando me preguntan en las universidades, cuando vamos a dar cursos o en el mundo de formación profesional, ¿qué es lo más importante para montar una empresa? Siempre digo lo mismo, ¿no? La gente dice la idea, por buena que sea, habrá 10.000 que sean iguales, o el dinero. Lo importante es conocer muy bien lo que vendes y a quién se lo vendes, o sea, el producto y el mercado, y sobre todo rodearte de un buen equipo, que es fundamental.
¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! Qué bonito.
Reconoce esta voz, así nada más empezar, tan particular y tan especial. También pues, madrileño.
Sí, también madrileño y además, bueno, madrileño además e internacional, ¿no?
Sí, sí, pues eso, pues como usted.
Bueno, ojalá fuera yo internacional.
Al menos como sorpresa, al menos como sorpresa, ¿no? Nos vamos a despedir con esto. San Isidro, ¿ha bailado alguna vez un chotis?
Pues esta tarde no, la verdad.
Esta tarde no, bien, bien. Nieves, ¿recuerdas el último que hicimos tú y yo?
Sí.
¿En un ladrillo?
Sí, señor. ¡Qué bonito!
¿Recuerdas cómo acabó el ladrillo?
Roto.
Sí, vale. No tengo más preguntas, señoría.
Pues Juan Pablo Lázaro, un verdadero placer. Le deseamos que le vaya bonito, como decía nuestra gran María Dolores Pradera. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
Muchas gracias. Como digo, este es el sitio donde más he venido y me hace mucha ilusión estar aquí. Por tanto, gracias por haber escuchado a los empresarios.
Muchas gracias.